COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
La política de vivienda ha enfrentado hoy al gobierno central y al regional, que se han culpado mutuamente de las dificultades en el acceso a la vivienda, que es hoy por hoy una de las principales preocupaciones de los murcianos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la Región de Murcia en la Linterna. El gobierno regional ha anunciado que va a ampliar en 7 millones de euros el aval joven para vivienda y que está ultimando además una nueva convocatoria de ayudas para el alquiler joven, que va a estar dotada con 2 millones de euros de fondos íntegramente regionales. Esta nueva línea va a permitir valorar de nuevo los expedientes que no pudieron ser tramitados por la escasez de los fondos estatales asignados a esa ayuda. María Dolores Gil es la directora general de Vivienda.
La mejora de acceso en el hogar es una de las máximas prioridades del gobierno regional. Para ello, anunciamos una nueva convocatoria de ayudas de alquiler joven, dotada de 2 millones de euros con fondos íntegramente regionales. Esta nueva línea permitirá valorar todos aquellos expedientes que no pudieron ser tramitados por falta de crédito de fondos estatales. Además de ello, ampliamos el crédito del aval joven para que nuestros jóvenes puedan seguir adquiriendo su primer hogar. Hasta la fecha, son 789 jóvenes los que se han beneficiado de esta ayuda.
Ha sido el mensaje del Gobierno regional para replicar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que hoy ha estado aquí en Murcia y que ha aprovechado su presencia en un foro organizado por el diario La Opinión para criticar la política de la comunidad murciana en esta materia. Según la ministra, en la región solo se han construido 5 de las más de 560 viviendas asequibles comprometidas con Bruselas. Es una situación que, según ha dicho la titular del ministerio, no se ha dado en ninguna otra comunidad autónoma.
Estas 566 viviendas, de acuerdo a nuestros compromisos con Bruselas, tienen que estar terminadas en el entorno del mes de junio del año 26, es decir, en apenas 7-8 meses. En la región de Murcia, de esas 566 viviendas, ¿cuánto estiman ustedes que se ha construido? Cero no, 5. Esto no ha ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma. Esto es para hacérselo mirar. Y ahora que están en pleno debate, sin hablar con nadie, de una ley de vivienda, creo que tienen que atender los recursos que ya tienen. Que no quieran pedir más recursos cuando son incapaces de ejecutar lo que ya tienen.
Le ha respondido el senador popular José Ramón Díaz de Revenga.
Tiene guasa que la ministra venga a exigir responsabilidades por viviendas que no se han hecho, cuando es la ministra de Vivienda que prometió 184.000 viviendas y no ha construido ni una sola. Y además viene a un foro organizado por el Parlamento Europeo, imagino que para que Europa tome nota de todo lo que no se tiene que hacer. De lo que sí puede presumir la ministra es de que va a poder seguir aplicando su intervencionismo nefasto en la región de Murcia. ¿Por qué? Porque ha tenido la inestimable ayuda de Vox para derogar el decreto de vivienda asequible, que era el que ponía freno a todas sus tropelías.
No es esta la única controversia del día. Los gobiernos de Murcia y Valencia y también los regantes del trasvase están estudiando acciones legales por las irregularidades en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Desde Valencia ya se le ha enviado un informe al gobierno central explicando anomalías como un desperdicio de agua de en torno a 100 hectómetros cúbicos anuales. Lo ha dicho la consejera de Agricultura murciana, Sara Rubira.
Por ponerle algún ejemplo, este informe deja claro que de los embalses de Entre Peñas y Buendías se ha estado soltando más agua de la que indican las actuales reglas que regulan el Tajo. Para que nos entiendan, es como llenar una bañera sin ponerle un tapón. Y la consecuencia de esto ha conllevado un importante desperdicio de agua en los envíos para abastecer a los regadíos manchegos, donde se desaprovechan, según este informe, 100 hectómetros cúbicos al año.
Los regantes del trasvase insisten en que las reglas de explotación del acueducto se van a modificar en diciembre y en que la política del agua del gobierno sigue con el mandato de García Page. Todo con el silencio cómplice, añaden desde el scratch de los portavoces del PSOE en el resto de las comunidades. Lucas Jiménez.
Yo le apuesto a que las reglas de explotación se van a aprobar, porque quien manda en materia de agua es el que más grita, y el que más grita es el que más defiende su bandera política, porque Castilla-La Mancha no va a ganar nada en esto, es Emiliano García Page. En el resto de regiones hay silencio y ausencia vergonzante en cada acto que organizan los regantes. No nos sentimos amparados con los líderes regionales del gobierno que manda en el país.
No dejamos el mundo del campo. La región de Murcia comienza la campaña del brócoli. Se van a obtener unas 200.000 toneladas y se prevé una exportación por valor de 315 millones de euros. También hay plantadas 5.200 hectáreas de alcachofa y se espera una producción de 105.000 toneladas. Son los dos cultivos estrella y las asociaciones de productores se han unido para promocionarlos en cines de toda España. La campaña se ha presentado hoy en Lorca. La presidenta de Más Brócoli es Antonia Piernas.
dando a conocer los productos. Tenemos el ejemplo en brócoli. A lo largo de estos años que llevamos de promoción, pues hemos conseguido que el brócoli pase a ser una verdura, de ser una verdura completamente desconocida, a ser hoy una de las verduras más populares, y además pues que se haya convertido en el estandarte de la alimentación saludable.
Pedro Herrera es vicepresidente de Alcachofa de España.
El consumo se ha consolidado y ha crecido a pesar de las complicaciones de la competencia de terceros países y bueno, también de el incremento de posibles productos sustitutivos, ¿no?
Y cambiamos de asunto. La Policía Nacional ha liberado a 8 mujeres que eran explotadas sexualmente en un local de Alcantarilla. Se ha detenido a 6 mujeres y a 3 hombres por delitos de trata de seres humanos. En ese prostíbulo se obligaba a las mujeres extranjeras y en situación irregular a ejercer la prostitución en condiciones abusivas. Lo contaba el portavoz de la Policía Nacional, Jorge Brocal.
Los agentes realizaron 3 registros, 2 de ellos en viviendas y 1 en el prostíbulo donde ejercían la prostitución, que permitió liberar a 8 mujeres que estaban siendo obligadas a estar disponibles las 24 horas del día, a dormir hacinadas en una habitación, además de inducir a los clientes a consumir sustancias estupefacientes que podían adquirir en el mismo local.
3 de cada 4 mujeres víctimas de violencia de género atendidas con el protocolo de la comunidad encuentra trabajo. Desde su puesta en marcha en 2010, unas 7.000 mujeres se han adscrito a ese protocolo y de ellas 5.129 han accedido al mercado laboral. Lo ha contado hoy la consejera de Empleo, es Marisa López.
3 de cada 4 mujeres atendidas ha conseguido un empleo. Estamos hablando de un 73% de inserción de mujeres víctimas de violencia de género gracias a esa colaboración de los CABI con el Servicio de Empleo y Formación. Este protocolo, lo que actualizamos con el protocolo, básicamente es recoger las nuevas formas de violencia contra la mujer, como por ejemplo la violencia sexual.
Y en Cartagena, los empresarios del polígono industrial de Los Camachos van a ir a los tribunales si SEPES no cambia su actitud y autoriza la venta de terrenos. La asociación empresarial acusa a la entidad estatal de paralizar por completo el desarrollo de uno de los mayores polígonos de España. Redacción Cartagena, Santiago
Velasco. Los empresarios han anunciado que van a emprender acciones judiciales contra la entidad pública estatal de suelo, SEPES, si esta no permite el desarrollo del parque ubicado en el municipio de Cartagena. El presidente de la asociación, Antonio Betancor, ha denunciado el bloqueo sistemático de la entidad estatal a la que acusa de paralizar el crecimiento de uno de los mayores polígonos de España y de ignorar las reclamaciones de empresarios e instituciones regionales y locales para el desarrollo de la ZAR. El presidente de los empresarios ha confirmado que ya tienen preparado un gabinete jurídico para actuar.
Ya tenemos preparados un gabinete jurídico y podemos reclamarle daños y perjuicios.
Y ya está todo preparado para que mañana a las 5 parta desde la Plaza del Cardenal Belluga en Murcia la magna procesión que se celebra con motivo del año jubilar 2025 o Año de la Esperanza. Van a ser 14 imágenes de 10 municipios que recorrerán calles como la Glorieta de España o la Plaza de San Pedro hasta su regreso a la catedral. Habrá una misa oficiada previamente por el obispo José Manuel Lorca Planes en COPE, uno de los organizadores, Alfonso Alburquerque.
Coger todo lo que es el dato de la pasión, aunque aquí en Murcia siempre hay que añadirle el pasaje de la Samaritana, que es muy característico del sureste de español, y luego pues a partir de ahí pues coger el pasaje de la pasión del Señor desde la oración del huerto hasta la sepultura y por supuesto la resurrección.
La magna procesión también va a exigir un dispositivo especial de seguridad que ya ha preparado el Ayuntamiento de Murcia, la vicealcaldesa Rebeca Pérez.
Hemos preparado un aparcamiento especial en la zona de la FICA para todos los que lo hagan desde un autobús, ¿no? Que se trasladen aquí a la ciudad en un autobús, y será allí donde se les puede hacer esa llegada, que será pues también informada por los diferentes agentes de tráfico que se van a situar en los accesos a la ciudad. Además de un importante servicio de limpieza viaria, estamos hablando de más de 30 operarios que antes, durante y después de esta actuación estarán desplegados en distintos puntos y ubicaciones.
Y el deporte, Vicente Luis Canovas.
Entramos en un fin de semana intenso en el que todo se va a concentrar entre el sábado y el domingo. Comenzará mañana precisamente a las 4 de la tarde con el partido que tiene que disputar el UCAM Murcia Club de Fútbol en tierras de Huelva frente al Recreativo, y se cerrará el domingo a las 9 de la noche con la visita del Fútbol Club Cartagena ante el Europa. Por en medio estará Carlos Alcaraz, que mañana a las 8 y media jugará la semifinal de la Copa de Maestros. Pues también el UCAM Murcia Club de Baloncesto jugará el domingo a las 6 de la tarde su partido frente a Río Breogán. El Real Murcia el domingo a las 12 del mediodía recibirá al equipo del Club Deportivo Teruel. Por cierto, y se ha inaugurado el monolito conmemoración y homenaje al Imperial Club de Fútbol en el barrio del Carmen. También mañana el Pozo Murcia Costa Cálida jugará a las 6 su partido ante Rivera Navarra en el Palacio. Y también, pero mañana a las 7 de la tarde, el Caesa Fútbol Club Cartagena recibirá al Obradoiro en el Palacio de Deportes de Cartagena, mientras que Jimmy Fútbol Sala Cartagena jugará también en la tarde del domingo a partir de las 7 de la tarde frente a Jaén Paraíso Interior.
Son las 8, sigue la Linter.